Cecilia González, autora de Narcofugas y de otros libros. Eduardo Anguita y equipo, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Eduardo. Bien, gracias. ¿Y ustedes?
Estamos bien. Cecilia, vos, cuando vas a México, ¿hablas con tonada porteña?
Eso dicen allá, pero acá no.
Pero claro.
Diciendo que hablo como mexicana.
Claro, claro. Bueno, mira, muy ilustrativo. Te voy a decir una gran ventaja de este libro, porque tirás información, pero no saturás de información. Das elementos de análisis como para entender muchas cosas, porque tocas varios temas. Y me gustaría que desarrollaras ahora qué relación ves entre estos decretos. Después vamos a hablar un poquito del libro, pero qué relación ves entre estos decretos que tienen que ver con los controles de inmigración y el narcotráfico. Efectivamente, en el decreto, uno de los considerandos es que aumentó en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que es la que lleva los delitos federales y los de narcomenudeo y de narcocriminalidad, salvo en algunas provincias son delitos federales, dicen que aumentó el porcentaje de extranjeros vinculados a la narcocriminalidad, y también dicen que hay mayores redes. Me gustaría tu mirada sobre esto, Cecilia González.
No, mira, estas medidas finalmente tienen una cariz de prejuicio e incluso hasta de racismo y xenofobia, porque se hace poco en la presencia de extranjeros para explicar el aumento de la inseguridad, cuando sabemos que es un fenómeno que responde a muchos otros elementos, como la pobreza, por ejemplo, o la desigualdad. Y además el porcentaje de extranjeros que cometen delitos en Argentina sigue siendo ínfimo. Es un poco como la discusión sobre los extranjeros que se aprovechan de la UBA y vienen a estudiar. También es un porcentaje muy, muy menor. Al contrario, tendría que ser algo para celebrar que tengan puertas abiertas para estudiar, para que otros estudiantes de otros países vengan. Y por supuesto sí tener controles, pero el gran problema del discurso del presidente Macri es que, insisto, hace foco en los extranjeros como si ellos tuvieran o tuviéramos la culpa de la inseguridad, ¿no? Sí. Y no es así.
O sea, es que Enrique Pinti dijo una frase muy interesante, dice: miramos a los extranjeros porque no nos animamos a mirar a nosotros mismos.
Me pareció
una frase muy interesante. Vinculado a los delitos complejos del narcotráfico, ¿México es capaz de instalar en la Argentina bases corrompiendo policías, o son policías, jueces, políticos, o son los funcionarios de los países, de otros países, los que buscan los contactos con los carteles porque dicen allá hay buenos negocios?
Es un camino de ida y vuelta, y en realidad en Argentina lo que ha ocurrido, y que es lo que explico en ambos libros, en Narcosur y en Narcofugas, ha habido dos casos muy concretos y específicos de intentos de cárteles mexicanos, uno el cártel de Juárez y otro el cártel de Sinaloa, por tener operaciones más firmes acá o más fijas. Uno fue por lavado de dinero y otro con el tráfico de efedrina. Pero en ambos casos se descubrieron las operatorias y se detuvieron. Así que eso también habla de una capacidad de reacción, finalmente. Y también hay que ser muy claros, tu pregunta es muy precisa, porque también es cierto que se pierde de vista la pata local. Muchas veces el discurso mediático o generalizado ciudadano es de los extranjeros, en este caso los mexicanos que vienen y nos invaden. O sea, no, aquí siempre hay cómplices locales. No podría operar ningún delincuente extranjero a estos niveles si no hubiera policías o jueces o funcionarios de migración o incluso dirigentes políticos que permitan de alguna manera estas operaciones.
Cecilia, el vínculo del cartel de Juárez tiene que ver precisamente con la fabricación, con una quinta que fue ubicada hace unos años en el norte de la provincia de Buenos Aires y que estaba vinculada a un ciudadano mexicano. Uh-huh. ¿Ese fue un caso aislado o hay otros ciudadanos mexicanos que han sido investigados o detenidos por la fabricación de drogas de diseño?
En realidad el cártel de Juárez, de Sinaloa, es el que está más vinculado a este caso, aunque no se ha terminado de descubrir así con certeza, porque evidentemente todos los acusados no dicen pertenezco a tal cártel, ¿viste? En este caso era Martínez Espinosa, el mexicano, uh-huh. Pero también fueron condenados en ese en esa causa en particular, alrededor de 15 mexicanos más. La mayoría ya terminó su condena y ya fue, ya se fueron a México. Ahorita, de los acusados mexicanos, el único que sigue detenido es precisamente Jesús Martínez Espinosa, que parece que saldrá en un par de años por también por cumplimiento de condena. Así que sí, fue un número grande de mexicanos, y desde entonces se han detenido a otros, pero siempre de manera aislada. Y no se terminan de establecer las conexiones, porque también recordemos que los cárteles ahora operan como cualquier transnacional, y muchas veces los involucrados no denuncian a sus jefes, no porque no quieran, sino porque en realidad no saben para quién trabajan. No saben quién es el jefe directo o la banda para la que le están respondiendo. Así que sigue habiendo detenciones aisladas, pero no ya detección de una célula de determinado cártel.
Hablabas de las transnacionales. El Chapo Guzmán es como un último exponente de esos hombres pobres, que vos lo contás en el libro, que nació y prácticamente es un iletrado, que trabajó sembrando amapolas porque en Sinaloa era el trabajo que hacían muchísimos de sus vecinos, su propia familia, y terminó siendo un capo mafia, pero un hombre que seguía manteniendo la cultura de su lugar de origen. Vos decís ahora son multinacionales. Él es una última expresión, y en todo caso, ¿qué son los narcos actuales?
Sí, efectivamente, el Chapo Guzmán es hasta ahora el último de los grandes capos latinoamericanos, porque también ahora, en esta transformación del negocio, el peso de la dirigencia y de la organización se fue repartiendo. Entonces ya no hay un solo líder, un gran líder en cada cártel, sino que hay diferentes líderes en cada etapa del proceso, ¿no? Así que con el Chapo detenido y ya con su leyenda consolidada y construida después de las veces que se fugó, ahora solo se esperará su condena en Estados Unidos y que se quede allá. Pero no se ve hasta ahora un sucesor en ningún país en donde hay grandes operaciones de narcotráfico, como son México y Colombia, por ejemplo, ¿no?
Hola, Cecilia Natalí Suárez Fernández, buen día.
Buen día.
Te quería consultar, hablabas del Chapo, bueno, con respecto a la construcción del show mediático de estas personas, ¿no? Porque son narcos, cometen delitos importantísimos. Sí. ¿Qué opinas vos como periodista, como escritora, de todo lo que se construye en torno a estos personajes?
Eso es muy peligroso porque los medios ayudamos, formo parte de los medios, aunque yo intento no hacerlo, ¿no? Sí. Pero terminamos construyendo mitos y también se maneja la información de manera irresponsable. Yo me acuerdo mucho el año pasado, por ejemplo, justo lancé Narco Fugaz, y en ese momento, en esa campaña publicitaria mía, detienen a Iván Esteban Pérez Corradi. Y parecía que llegaba, no sé, un jefe de Estado, ¿viste? Porque, bueno, se supone que iba a hacer grandes revelaciones en contra del gobierno anterior, cosa que no hizo en sus 6 declaraciones ante la jueza Sevini de Cubría. Esto también ocurre en México, y esta es una analogía que hago en el libro, con respecto a las detenciones y capturas, tanto del Chapo Guzmán allá, como acá de los Lanata y Esquilache, cuando se fugaron el año pasado. Así que termina siendo peligroso porque el público, el lector en general, no termina de entender, no le terminamos de explicar bien la gravedad de esta situación, los nexos que puede haber, el fondo de lo que es el narcotráfico, lo que representa estas operaciones, que finalmente es el fracaso de la guerra contra el narcotráfico, y a veces se presentan como trofeos de ya los vieron, ya los detuvimos, ya se acabó el problema. Y no es cierto que las detenciones de narcotraficantes de cualquier escala terminen con el problema. Al contrario, lo que demuestra es que siempre hay sustituciones. ¿Por qué? Porque si no son unos, van a ser otros, porque el negocio sigue y es rentable, porque la guerra contra el narcotráfico no tiene ningún sentido.
Cecilia, una última pregunta, porque estamos sobre las noticias, tiene que ver inevitablemente con tu consideración sobre esta decisión de Donald Trump de construir un muro y expulsar a los mexicanos de Estados Unidos.
Mira, la construcción física del muro es inviable, tanto por presupuesto como por tiempos, pero el gran triunfo de Donald Trump es que ya construyó un muro cultural que implica mayor maltrato y mayor desprecio hacia los mexicanos que viven en Estados Unidos. En eso él ya ganó.
Cecilia, vos residís en la Argentina desde hace muchísimos años.
Sí, hace 15.
También te quiero preguntar, ya que sos una extranjera residente aquí en la Argentina, ¿qué pensás de este decreto que ha sacado el presidente Mauricio Macri, que rige a partir de hoy, sobre el tema de la inmigración y el narcotráfico.
Insisto en que se fomentan prejuicios en contra de los extranjeros sin analizar específicamente el problema y los orígenes, a qué se debe, y primero también los verdaderos niveles de inseguridad que hay y el fenómeno global como es, insisto, se pone la luz sobre nosotros, sobre los extranjeros, cuando no es así, no somos los responsables de que haya más inseguridad en la Argentina.
Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos.
Hasta luego, Dado.
Cecilia González, autora de Narcofugas, entre otros libros, es corresponsal en la Argentina de la agencia Notimex, y estudió en México, en la Argentina, en España, como debe ser, que las fronteras ayuden simplemente para conocernos y aprender de los otros y estudiar con los otros.